Y enseguida vamos a hablar con mujeres de esa generación sin contrato, las que han abierto camino a tantas y tantas otras trabajadoras dentro del ámbito laboral, pero muchas veces también nos han instruido a los hombres, nos han educado hacia la igualdad, que es un paso también muy importante a la hora de que eso sea una realidad. Pero como siempre, tenemos nuestro espacio de los lunes en el que respondemos a vuestras consultas sobre prestaciones, subsidios por desempleo, capitalización del paro, ERTES, etcétera. Y para ello contamos con Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, aquí estamos, en una tarde lluviosa, pero, sí. Pero bien, bien.
Bueno, Fernando, tú también eres joven, así que también te sonará un poco lejano todo esto que estábamos comentando al principio del programa.
Sí, sí, pero de todas maneras, esto siempre me lo han contado, vamos, sobre todo mis padres y demás, el tema de necesitar o pedir autorización para tener cuentas bancarias o para hacer cualquier tipo de actuación. Y lo más impactante de todo es parece que no, pero lo cercano en el tiempo que está.
Sí,
y todo lo
sí.
que hemos avanzado también, más se tiene que avanzar, pero todo lo que hemos avanzado en este tiempo, o sea, que
bueno,
es impresionante.
Y tantas mujeres sin contrato que no podían, yo he hablado de la jubilación, pero ni siquiera acceder a una prestación del antiguo INEM, ahora el SEPE.
Sí, 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 bueno, es por eso te digo, que es impresionante, no podían hacer nada sin tutela,
claro. Era
tremendo, era tremendo.
En fin, tenemos que seguir avanzando, pero también hemos dejado atrás una etapa muy, 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 muy negra, absolutamente oscura. Lo que no dejamos atrás son las consultas que nos enviáis a través del correo electrónico, a través del WhatsApp. Y Javi, vamos a recordarlos.
Por supuesto, Javi, recordamos los canales de participación para que todos los oyentes nos puedan mandar esas consultas que tienen preparadas para el SEPE, bien a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, que se animen a dejarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, y si Fernando está preparado, vamos con la primera de las consultas, ¿vale?
Vamos para allá.
Venga.
Hola, buenos días. Mi consulta es sobre una ilegalidad que el SEPE ha cometido en mi prestación, porque yo regresé del Reino Unido en agosto y presenté una presolicitud en agosto del 2020 para la prestación. Y hasta el 2 de diciembre no me pudieron atender. Y cuando me atienden me dice que para utilizar la base reguladora, para calcular la base reguladora, no van a tener en cuenta lo cotizado en el extranjero porque tengo que trabajar un día en España. Claro, yo ese requisito no lo conocía porque ese requisito es un protocolo provisional que entra en vigor el 31 de enero del 2021. Con lo cual, ese requisito, el 12 de diciembre y el 21 de agosto del 2020, no tiene cobertura legal. Yo puse una reclamación y aún así me han desestimado la reclamación previa a la vía judicial y, por supuesto, no tienen ninguna argumentación legal, porque no la tienen y la resolución se basa en una manipulación de las leyes. Y ahora le he puesto una queja al Defensor del Pueblo. Yo espero que lo rectifiquen, porque si no, no me va a quedar más remedio a poner una demanda vía penal por presunto delito de prevaricación. Pero mi pregunta es, ¿cómo se pueden cometer estas ilegalidades?
Bueno, el mensaje era un poquito más largo, pero yo creo que ha quedado clara su postura. Empezamos fuertecitos, Fernando. ¿Estáis
pues
cometiendo
sí.
ilegalidades o no?
No, a ver, más que ilegalidades, lo que puede cometer el SEPE es, sobre todo, algún tipo de error. Pero en este caso tenemos, lo que quiero es explicarlo bien para que quede constancia o que sepa que realmente lo que le están exigiendo por parte del SEPE a la hora de poder contabilizar los periodos trabajados dentro del ámbito de la Unión Europea y, en concreto, en su caso, dentro del Reino Unido, es correcto. Le han exigido que para poder acceder a esto que se llama totalización de la prestación por desempleo, totalización de los periodos, esto supone que cualquier persona que trabaja dentro del ámbito de la Unión Europea a su vuelta a España, puede utilizar esos periodos para poder acceder a prestaciones por desempleo y totalizar todos los periodos cotizados dentro del ámbito de la Unión Europea y, en este caso, Reino Unido, siempre que a su vuelta a España realice un trabajo por cuenta ajena y tenga un cese de carácter involuntario, aunque tenga una duración mínima incluso de un día. Solamente con tener un día de trabajo aquí en España ya puede totalizar los periodos en el exterior. Esta totalización no es que sea ningún protocolo nuevo que se haya llevado ahora en la actualidad, sino que esto viene regulado dentro de los reglamentos comunitarios de seguridad social que regulan todo el tema de cooperación en materia de seguridad social dentro del ámbito de la Unión Europea. Es el reglamento 883 y el 987, uno es del año 2004 y del 2009. Por tanto, desde el año 2004 existe lo que se llama la totalización y el requisito de que todas aquellas personas que trabajen dentro del ámbito de la Unión Europea y quieran utilizar esas cotizaciones a su vuelta a España, tengan que realizar un trabajo por cuenta ajena aquí en España y tener un cese de carácter involuntario. Por tanto, esto ha existido siempre desde los reglamentos comunitarios del año 2004 en adelante. Y en su caso, al venir de Reino Unido, se le tienen que contabilizar estos periodos siempre que ese cese, siempre que tenga un trabajo aquí en España que cotice a desempleo y un cese de carácter involuntario. Por tanto, por eso decía antes que, hombre, que en el SEPE algún tipo de error se puede cometer, pero que, vamos, ilegalidades tampoco creo que vaya con intención de cometer ilegalidades, sino que ha podido
ser... Y que este asunto tiene cobertura legal desde 2004, no desde el 31 de enero, como ella sostenía de este año, ¿no?
Eso es, eso es. En el mismo momento que se publicaron o se aprobaron, en primer lugar, el reglamento 883 del 2004 de la Unión Europea en materia de seguridad social, ya existía la totalización y exigía ese requisito de que a la vuelta aquí a España tengan que tener un trabajo por cuenta ajena para poder totalizar o contabilizar todos los periodos trabajados dentro del ámbito de la Unión Europea.
Bueno, pues aclarado queda... ese aspecto que nuestra oyente consideraba ilegal y que, como vemos, según nos explicaba Fernando, pues tiene cobertura desde 2004, incluso a nivel europeo, no solamente a nivel de nuestro país. Javi, tenemos una segunda pregunta, en este caso por escrito.
Sí, y nos escribe Carmen porque le comentó una amiga que le pudimos dar respuesta por parte del SEPE y quiere saber ella también qué ocurre con su situación, porque nos cuenta que está desesperada. Ha solicitado la ayuda extraordinaria de fijos discontinuos y se la ha denegado el SEPE. La respuesta dice que es porque no tiene cotizado un año. Ella ya sabe que no tiene cotizado ese año y dice que por eso pide esta ayuda extraordinaria, pero que no le cogen el teléfono y no le dan ningún tipo de respuesta y que necesitaría esa ayuda. Fernando, no sé qué le podemos decir en este caso.
Sí, a ver, en cuanto a la ayuda extraordinaria de fijos discontinuos, exactamente como bien dice, no requiere tener un periodo mínimo de cotización. Además, es más, se ha creado esta ayuda para todas aquellas personas que no cumplen ese requisito que exigían a los fijos discontinuos para poder acceder a la prestación. Por tanto, tiene razón. Y le puedo dar también una buena noticia, que es que he revisado su situación y tiene aprobada la prestación de fijos discontinuos desde el día 3 de este mes, 3 de marzo. Eso supone que se le ha reconocido la prestación ahora el 3 de marzo y no va a percibir todas las cuantías unidas a los atrasos que le correspondan hasta primeros del mes de abril. Entonces, percibirá ya el pago de la prestación a primeros del mes de abril con todos los atrasos correspondientes que le correspondan. Y recibirá también en su domicilio, ahora en unos días, recibirá una comunicación, una resolución de aprobación en donde le explicarán la aprobación de la prestación, cuantía que va a percibir, duración de la misma y cualquier otro dato que necesite en relación a la prestación de fijos discontinuos. Pero vamos, que se quede tranquila porque se ha revisado la situación y es que hace unos días le acaban de reconocer la prestación. Bueno. De fijos discontinuos sin ningún problema.
Bueno, pues es una gran noticia, porque de lo contrario, Fernando hubiera tenido que recurrir. No sé si lo había hecho ya, pero si no, pues cabe siempre ante una denegación la posibilidad de recurso.
Exactamente, exactamente. Siempre ante una denegación o incluso ante una resolución de aprobación en la que no se esté de acuerdo con la duración, con la cuantía o con cualquier otra circunstancia de lo que se ha aprobado en su derecho o en su prestación, siempre pueden presentar la reclamación previa para que el SEPE vuelva a revisar su situación y pueda modificar aquello en lo que ha habido un error o realmente no se ha hecho correctamente.
De acuerdo. Pues esta es la tercera pregunta de esta semana.
Hola, buenos días. En noviembre envié la solicitud de la prestación de subsidio y me llegó, no supe nada hasta enero, que me llegó una carta de la INEM como que cobraría desde noviembre hasta febrero y que el 10 de enero empezaría a cobrar y todavía no he cobrado nada. Ahora se me ha terminado y he vuelto a enviar otra solicitud, pero no tengo respuesta. Quería saber ese dinero, si lo voy a cobrar, porque aparte tengo dos hijos y yo lo necesito, porque como no hay trabajo tampoco, necesito cobrarlo. ¿Dónde puedo? Es que llamas a la INEM y tampoco te cogen el teléfono.
Bueno, sí me ha resultado raro, Fernando, eso que recibió la resolución, pero no ha cobrado.
Es raro, porque cuando se recibe la resolución es porque tiene reconocida la prestación y salvo que posteriormente se le haya revocado esa prestación reconocida anteriormente, que tiene que llevar también una resolución y comunicárselo al interesado, desde luego debería haber cobrado esas cuantías. Si por cualquier cosa no ha cobrado, yo lo primero que tiene que hacer es intentar ponerse en contacto con el SEPE para que revisen su situación o puedan darle algún tipo de explicación de por qué no ha cobrado. Los medios que tiene para comunicarse con el SEPE es bien vía telefónica en el 91-273-8383. En segundo lugar, por medio de la presolicitud también en la sede del SEPE puede presentar una presolicitud en el apartado. La presolicitud tiene un apartado en donde viene incidencias en el cobro de la prestación, en donde puede comunicar esa incidencia para que la revisen, o bien a través de la presentación de los escritos correspondientes en los registros públicos o, en último lugar, incluso cita previa en nuestras oficinas para que revisen su situación y ver qué es lo que ha pasado con su prestación. Pero vamos, sobre todo que se ponga en contacto con el SEPE para intentar ver si le puedan dar una explicación o ver por qué no ha cobrado, si debía cobrar.
Yo también aportaría, Fernando, y corrígeme si estoy equivocado, que accediera a la página web del SEPE, donde se pueden comprobar las nóminas.
Exactamente, la consulta de la prestación, exactamente.
Por si acaso tiene algún cobro indebido anterior, alguna cosa que haga, que a lo mejor por eso no le hayan...
Eso es, pagado. Como bien dices, en la sede del SEPE está el servicio dentro del apartado de personas. Está el servicio de consulta de la prestación. Se consulta los datos de la prestación y también los recibos de nómina, en donde podrá ver si existe algún tipo de cobro indebido, en donde realmente se le paga la prestación, pero se compensa ese cobro indebido que tenía y, por tanto, a lo mejor no percibe esas cuantías.
Entonces, sí, es una opción. Incluso si le han dado de baja por cualquier circunstancia que puede ser errónea, incluso, pues también le aparecerá en la web, con lo cual también eso va agilizando mientras llega ese momento que tú comentabas de esa cita o esa solicitud a través de la web. Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Para quien dude de que un día como el de hoy es necesario, yo creo que debería escuchar de nuevo la entrevista de Concepción, que la publicaremos a través de nuestra página web, la de Onda Madrid, y por supuesto el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja, porque desde luego ya digo que es un testimonio impagable el de Concepción y seguramente hay muchas mujeres en circunstancias muy parecidas. Después escucharemos otro testimonio de otra mujer que además va a ser entrevistada por su nieto, ni más ni menos. Pero ahora tenemos que regresar a las consultas que nos hacéis cada semana dirigidas al SEPE. Continúa con nosotros Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Venga, pues vamos con la siguiente consulta.
Hola, buenos días. Llamo porque desde marzo estoy en ERTE con una empresa de un solo día y he pasado al paro en diciembre con otra empresa, trabajando todos los días, y bueno, y no hay manera de saber si estoy o no estoy con los papeles bien arreglados. Tengo desesperación de ver que el tiempo va pasando, va por el cuarto mes. He mandado hasta 3 presolicitudes, las cuales me da vergüenza porque es más trabajo para el SEPE, pero no hay manera de que me contesten a ninguna. No sé qué tengo que hacer. voy personalmente y no me aceptan, llamo por teléfono, no me cogen, cuando me cogen me dicen que esto no saben, que a lo mejor no me corresponde, pero sin una contestación decidida, y no sé yo qué tengo que hacer. Yo sigo pagando, incluso ya me estoy metiendo en deber dinero, y el problema es que, claro, que si no cobras, ¿cómo pagas? Si no pago, ¿cómo viven los demás? Es que estamos otra vez en el mismo círculo. Y entonces, o una de dos, ustedes deciden que no paguemos absolutamente nada y que hasta que no nos envíen el sueldo, o que por favor nos envíen el sueldo para que podamos subsistir. Yo comprendo la situación, que es muy, muy complicada. No me gustaría estar en el pellejo de ninguno de ustedes porque es muy difícil. Pero claro, es que o vamos todos en plan a la selva y nos tiramos a lo que sea y a por lo que sea, o tenemos que ser coherentes y pensar en los demás y también que nosotros podamos sobrevivir. Y por favor, no nos dejen así en el aire. Yo tengo muchas confianzas puestas en que todo va a salir bien, pero claro, tenemos que poder llegar a ese bien.
Bueno, pues esperemos que esa confianza sea verdadera, pero nos quedamos con el trasfondo de lo que nos comentaba esta oyente, que era que por un lado tenía un ERTE con una empresa de un solo día, entiendo, a la semana, y ahora está en paro a tiempo completo.
Claro, exactamente. Y ahora con el paro a tiempo completo habrá solicitado el acceso ya a la prestación por quedarse sin empleo. Y dice que ha llegado a presentar hasta 3 presolicitudes. A ver, la situación que tenemos ahora el SEPE en general, en muchas provincias y en muchas oficinas de empleo, tienen saturación de trabajo. Entonces, por tanto, a la hora de llevar a cabo la resolución de los expedientes, pues es posible que se retrase algo en el tiempo. Si ya ha presentado la solicitud, o sea, que se quede tranquila, en el sentido de que las presolicitudes, no por presentar más, va a conseguir antes una respuesta por parte del SEPE. Cualquier tipo de presolicitud, como una solicitud normal y corriente que puede presentar a través de la sede y demás, va dirigida a la oficina de empleo que le corresponde. Y esa oficina de empleo, según le van llegando estas presolicitudes, bien se pone en contacto con el interesado si necesita algo, o bien lleva a cabo el reconocimiento de la prestación. Por tanto, únicamente supongo que estará en trámites y aún no han podido reconocerle esa prestación. Lo que sí le aconsejo también es que, dependiendo de los requisitos que tenga su prestación, dentro de la sede del SEPE existe la posibilidad del autorreconocimiento también. En la sede del SEPE puede entrar con certificado digital o clave y usuario y puede intentar el reconocimiento de su propia prestación directamente siempre que cumpla los requisitos y pueda. Esto es un servicio más que tienen para poder autorreconocerse la prestación si cumple los requisitos y tenerla reconocida inmediatamente. Si no, de todas maneras, lo único que le puedo decir es eso, si ya ha presentado la solicitud o 3 presolicitudes, esperar a que el SEPE pueda llevar a cabo la resolución de las mismas, que ya se pondrá en contacto con usted con el interesado para poder resolverlas y comunicarle ese reconocimiento.
Aprovecho para comentar, decía Fernando, que no te quería interrumpir, sí. Que con nosotros pasa una circunstancia curiosa. Nosotros vamos atendiendo los WhatsApp por orden de llegada. Entonces, cuando nos mandan un WhatsApp un día y 5 días más tarde nos lo vuelven a mandar, pasa a la cola.
Claro, claro.
Con lo cual, en lugar de atenderles antes, tardamos un poquito más en atenderles. Lo digo también para que lo tengan en cuenta. Esto es el caso de Madrid Trabaja, que no del SEPE, ¿eh? No vayamos a confundir las cosas. Pero bueno, Javi, siguiente consulta.
La consulta de un oyente que nos cuenta que tiene 60 años, que estuvo cobrando un subsidio hasta el mes de noviembre, que entonces lo suspendió porque empezó a trabajar en una empresa en la que estuvo algo más de 2 meses. Después reanudó ese subsidio y se le venció ese derecho el pasado 14 de febrero. Ella tiene cotizados algo más de 9 años y 7 meses, y la pregunta que tiene es si al ser Fernando mayor de 60 años puede tener derecho a ese subsidio para mayores de 52.
A ver, en cuanto al subsidio, el acceso a subsidio de mayores de 52 años no puede acceder a este subsidio porque solamente tiene 9 años cotizados a lo largo de su vida laboral. Al tener 9 años cotizados, para poder acceder al subsidio de mayores de 52, requiere como mínimo tener cotizados un mínimo de 15 años a lo largo de toda su vida laboral. Entonces, por tanto, ya directamente a este subsidio de mayores de 52 años no puede acceder. Lo que sí puede hacer es acceder a, vamos, o solicitar, dependiendo del periodo que te, o el periodo de ocupación cotizada que tenga, que no haya utilizado para el acceso a otras prestaciones, poder solicitar un subsidio por cotizaciones insuficientes. Es decir, aquel subsidio siempre que tenga una nueva situación legal de desempleo. Es decir, el acceso a estos mini subsidios requiere que tenga una colocación, un trabajo, que tenga un cese de carácter involuntario, un trabajo por cuenta ajena que cotiza desempleo y un cese de carácter involuntario, y se le contabilizará para el acceso a este mini subsidio el POC que no haya utilizado para el acceso a otra prestación. En cuanto al tiempo mínimo que requiere, pues si no tiene responsabilidades familiares, tiene que tener un periodo cotizado mínimo de 6 meses, y si tiene responsabilidades familiares, un mínimo de 3. De esta manera podrá acceder a un mini subsidio o un subsidio por cotizaciones insuficientes siempre que tenga POC para acceder a este mínimo de 6 meses o un POC de 3 meses si tiene responsabilidades familiares. Si no tiene periodo de ocupación cotizado suficiente para esto, la posibilidad es el acceso a la RAI, a la renta activa de inserción, por ser mayor de 45 años. En este caso, los requisitos serán estos: tener más de 45 años, haber extinguido una prestación contributiva o un subsidio anterior, que lo tiene ese requisito, y en último lugar, estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo como demandante de empleo al menos 12 meses. Entonces, si cumple todos estos requisitos y no tiene periodo cotizado suficiente, podría acceder a una renta activa de inserción por ser mayor de 45 años. Así que estas son las opciones que tiene.
Y volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para seguir contestando preguntas de nuestros oyentes. Vamos con la siguiente.
Buenas tardes. Me llamo Ana y actualmente estoy cobrando la ayuda, bueno, el subsidio por cargas familiares al tener 2 hijos y ser madre soltera. Mi duda es la siguiente. Yo en el mes de julio me voy a casar con un hombre que no es el padre de mis hijos y quería saber si eso me va a afectar a la hora de cobrar el subsidio. Y luego además también en los próximos meses voy a cobrar una cuantía debido a una herencia, y como en agosto es cuando me toca renovar el semestre del subsidio, quería saber cuál de estas 2 cosas debo incluir, o si las debo incluir las 2, y qué tipo de papeles debo entregar, y sobre todo cómo me afectaría a la hora del cobro del subsidio. Venga, muchas gracias, un saludo.
Fernando.
Sí, pues nada, las 2 cosas le afectan al subsidio. Estas 2 cosas, tanto el matrimonio como la percepción de la herencia, tiene que comunicarlo en todo caso al SEPE en el momento en el que se produzca. No tiene que esperar a agosto, que tiene que renovar otros 6 meses su subsidio. Tendrá que comunicar al SEPE estas 2 circunstancias en el mismo momento que se produzcan, ya que el subsidio, sobre todo para calcular las rentas a la hora de percibir un subsidio, se calculan las rentas tanto propias como de la unidad familiar. Por tanto, le va a afectar tanto a rentas propias la herencia que perciba y le va a afectar a los miembros de la unidad familiar el nuevo matrimonio que va a tener para que se contabilicen las rentas de su cónyuge. Por tanto, que comunique siempre tanto las rentas de su cónyuge y el matrimonio, y que comunique también la percepción de la herencia para que el SEPE calcula si excede o no excede de esa cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional.
Que porque son el cómputo 700... que se hace es anual.
El cómputo es anual, se traslada siempre, las rentas depende, si las percibe mensualmente, se contabiliza mensualmente, si es en un pago único, como en este caso la herencia, se distribuye entre todos los meses del año. Si no excede la cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional, los 712,50 euros al mes, si no excede, puede continuar cobrando. Si excede, se suspende el subsidio en aquellos meses que exceda la cuantía. Cuando vuelva a tener una cuantía por debajo de ese 75%, puede continuar cobrando su subsidio. Por tanto, que comunique las 2 cosas.
Perfecto, Fernando. Pues vamos con la última.
Buenos días. Estoy en ERTE hasta el mes de mayo. Una parte me la paga la empresa y otra parte el SEPE. Me han comentado que desde enero hay días que me van quitando de mi paro. ¿Es cierto?
Bueno, pues muy breve.
Sí, facilísimo. A ver, si está percibiendo un ERTE COVID, que es una prestación de carácter extraordinaria, nunca se le va a consumir los días que cobre de prestación, nunca se le va a consumir de su paro propio. O sea, que pueden estar tranquilos siempre que esté percibiendo un ERTE como consecuencia del COVID-19, que esté tranquila, que es una prestación extraordinaria y nunca le va a consumir su propio paro.
Perfecto, Fernando, un placer.
Muy bien, que tengáis buena tarde.